Bueno, pues como adelantábamos en el sumario y con esta sintonía, entramos en ese tarte de corresponsalía internacional a hablar acerca de las fronteras y la privatización y la securitización de estas. Para ello tendremos, tenemos ya con nosotros aquí en los estudios a Ander Moraza, politólogo y colaborador de diferentes medios. Kaixo, Ander.
Kaixo, egunon.
¿Qué tal?
Pues bueno, perfectamente, la verdad.
Me alegro. Pues toda esta situación del COVID ha generado una supuesta necesidad, la cual ya estaba bastante implantada, por así decirlo, en nuestra sociedad, de agravar esa seguridad civil y por ende la facilitación de los métodos de todo el control social, ¿no? Todo este control y seguridad que palpamos en nuestras calles se ve maximizado en esas fronteras que mencionábamos, en cuyo caso se están comenzando a externalizar y privatizar dichas gestiones. No sé si podrías explicarnos un poco qué tipo de gestión se está dando en las fronteras entre los estados y la verdadera razón de estas y cómo afecta a las personas que quieren cruzarla.
Sí, a ver, actualmente lo que estamos viendo es una creciente privatización de lo que tiene que ser la gestión de las fronteras. Y eso, claro, no solo supone un triunfo del discurso neoliberal de que lo privado funciona mejor, sino que también está implicando la desidia de gestionar cuáles son las verdaderas cuestiones que traen esa inmigración. Una cosa que caracteriza, por ejemplo, lo que fue en 2015 la crisis migratoria de las personas sirias, era que, como estaban llegando a nuestras fronteras, entendíamos que ese problema era nuestro. Y cuando un problema es nuestro, tendemos a buscar cuál es esa solución. En cambio, cuando vemos que el proceso que se está llevando a cabo es el de externalizar esa responsabilidad, ya no necesitamos saber cuáles son los problemas por los cuales la gente viene aquí. Lo cual implicaría un análisis de qué factores llevaron a Siria, qué factores podrán llevar, por ejemplo, a Ucrania en este conflicto, o cuáles son las razones en general de la inmigración. Y claro, eso también está suponiendo una regresión de derechos y de bienestar en general, no ya solo en las fronteras del mundo, sino también aquí en Europa, que tenemos hasta cierto punto falsamente interiorizado esa idea de que somos una especie de bastión de libertades, derechos y principios morales que, realmente hace ya bastante tiempo que hemos visto que se está viniendo abajo. Aquí particularmente tenemos, nuestro paragón de lo que es una empresa privada de gestión de las fronteras, que es Frontex. Frontex es el titán europeo por antonomasia que se dedica a asegurarse básicamente de que no llegue gente de fuera a las fronteras y a las costas. Pero no hay garantías reales de cuáles son las formas por las cuales Frontex puede llevar a cabo esas vueltas a la gente, porque cuando estamos devolviendo a personas a su país, una cosa que hay que gestionar es la razón por la cual están huyendo, porque es un delito internacional devolver a personas que están siendo perseguidas por razones políticas, de sexo, de cualquier razón. Y claro, cuando estamos dejando eso en manos de una empresa que al ser privada es opaca, lo que estamos haciendo es colaborar y encima dar dinero público a una empresa por llevar a cabo actos irregulares.
Todo ello genera lo que se llama y lo que tú bien también explicas en tus artículos en El Salto, ese complejo industrial de migración. No sé si podrías explicarnos un poco qué significa este concepto y qué hay detrás de él.
Sí, en el artículo en concreto lo que digo es que el complejo industrial migratorio es una especie de continuación de lo que se llamó en su momento el complejo industrial militar, que es cuando las empresas privadas, todo el conglomerado privado, acaba mimetizándose con lo público a fin de que su sector prime sus intereses sobre el Estado. Durante la Guerra Fría eso implica que las empresas armamentísticas acaban recibiendo muchísimo dinero por parte del Estado con ese tipo de cuestiones de conflicto. Y aquí lo que ocurre es precisamente eso, con ese proceso de privatización también se da una securitización ciudadana. Es decir, por un lado, las empresas privadas intentan expandirse al control de fronteras, y por el otro también lo que hacen es, porque en última instancia tienden a ser también empresas armamentísticas muy metidas en ese sector, llevar a cabo una policización del ejército y una militarización de la policía. Uh-huh. Por una simple cuestión, para que se pueda seguir vendiendo su armamento y sus dinámicas de control y de seguridad. No podemos entender, si no es mediante el miedo, mediante una visión de conflicto, generar la idea de que algo no está funcionando bien, como podría ser en este caso las fronteras, no se puede entender el auge y ese beneficio del sector privado si no se genera esa idea de que algo no está funcionando, cuando previamente no había per se un problema de fronteras y tampoco hay un problema como tal de seguridad ciudadana. Vamos a decir, en Europa claramente podrá ser, por lógica, el menor lugar en el que puede hacer falta un aumento de armas en la policía, más material de seguridad, pues como pueden ser las pelotas de goma o como pueden ser cualquier otro tipo de herramienta antidisturbio. Y eso responde a esa visión de que lo privado gestiona mejor, porque uh-huh. lo cual, por cierto, es una falacia, uh-huh. pero responde a esa visión como tal, claro. de necesitar generar un miedo.
De esa manera, ¿no? También Frontex es la labor, bueno, tanto Frontex como las políticas migratorias es la labor que están llevando a cabo, ¿no? Esos ver esos flujos migratorios más como una amenaza que como intentar abordarlos desde más una ayuda humanitaria. Y desde esa amenaza, ¿no? Como tú decías, desde el buscar ese problema para poder seguir expandiendo toda esa industria armamentística. Uh-huh.
Claro, además, hay una cosa que hay que tener en cuenta aquí. Yo estoy tratando este problema desde la cuestión humanitaria, desde la cuestión de problemas de lo que viene a ser seguridad, que tiende también a deteriorarse en autoritarismo. Cuantos más herramientas militares tiene la policía, menos dejes democráticos uh-huh. empieza a haber. Pero bueno, vamos a poner que no estamos hablando de cuestiones humanitarias, vamos a decir que estamos hablando del pragmatismo más puro, lo uh-huh. cual me parece un error, porque también es otra victoria neoliberal hablarlo en estos términos, pero vamos a decirlo desde la cuestión economicista. Quien esté pensando ahora mismo que todo lo que yo estoy diciendo está muy bien y tal, pero que bueno, en última instancia nos viene más barato y está mejor. No, es que tampoco es más barato, porque no tenemos que olvidar que cuando una empresa es privada, no está ofreciendo un servicio porque sí, está ofreciendo un servicio como base para conseguir un beneficio, lo que significa que da igual cuánto dinero estemos pagando a Frontex, porque en última instancia está ganando más dinero y, por tanto, Europa está pagando más dinero del que podría ser una simple operación conjunta de los Estados europeos. Así que, claro, esto entronca precisamente con cómo ahora mismo estamos mucho más metidos sin darnos cuenta en dinámicas neoliberales en las que prima el sálvese quien pueda, en las que prima que algo sea barato o que dé beneficio. Ahora mismo, que algo de beneficio o que no de pérdida es algo central en el discurso. Lo estamos viendo con la sanidad, lo estamos viendo aquí en Vitoria, en Euskadi en general también, con las cuestiones de sanidad. Y claro, es también algo que se puede ver con la cuestión de la gestión de la inmigración. Así que claro, es algo que se tiene que tener en cuenta. Cuanto más control tengan las empresas privadas sobre las fronteras, o cuanto más control tengan en general sobre sectores estratégicos, más dinero estamos dando que podría salir más barato dentro de una gestión pública.
De esa misma manera también podríamos hablar de las cárceles privadas que llevan también a cabo para esas personas migrantes, ¿no? Y de cómo esas cárceles privadas, como tú bien decías, ¿no? De ese lucro como empresa, bueno, pues es un ejemplo claro, es la gestión de las empresas privadas también en Estados Unidos.
Ahora mismo no me acuerdo cuál era la empresa más potente de Estados Unidos que gestiona esas cárceles, pero efectivamente las cárceles en Estados Unidos en un porcentaje muy alto son privadas. Uh-huh. Y eso nos puede llevar a preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué beneficio se puede sacar como empresa de una cárcel si no está produciendo nada? Claro, al ser algo que también el Estado ha externalizado bajo esa premisa de que ya se encargará a lo privado, que lo hace mejor, hay empresas que se encargan de generar más cárceles, con lo cual su interés está en que esas cárceles estén llenas de gente para recibir esas subvenciones proporcionales a su crecimiento, y eso convierte también a las propias empresas de cárceles en lobbies interesadas en que la legislación se refuerce para poder meter a la gente en la cárcel por cuestiones menores, podríamos decir. Lo que implica que Estados Unidos ahora mismo es el país con más personas en la cárcel del mundo. Estamos hablando de China. Ahora mismo hay menos gente en la cárcel y es un estado autoritario.
Claro, al final, lo que buscan estas cárceles, tanto en el ejemplo de Estados Unidos, es llenarlas de esa manera, ¿no? Es como se lucran, por así decirlo, como ganan todos esos beneficios económicos, y es lo que está pasando también con estas cárceles para personas migrantes y con esta toda esta lógica, todas estas dinámicas, todos estos patrones que están dentro de esa lógica de control fronterizo, que al final es coger a todas esas personas migrantes, no dejarlas pasar y meterlas en esas cárceles, y así una vez más beneficiarse de todo ello.
Hay una serie que lo explica bastante bien, con bastante cinismo, que se llama Suburra, y hay una temporada concreta en la que se está tratando el tema de la emigración en Italia. Y ahondan un poco en cómo hay una mafia que está intentando gestionar los campamentos de refugiados y cómo el Vaticano, valga la redundancia, ¿no?, también se está encargando de gestionar eso. ¿Por qué? Porque hay subvenciones que cuantos más inmigrantes llegan a ese espacio que tú tienes bajo tu jurisdicción, más ayudas vas a tener. Lo que implica que, claro, a nadie le importa nada la gente que esté ahí, porque estamos entrando en esa lógica economicista. Y precisamente con esto vuelvo a lo siguiente. ¿Qué hay exactamente de beneficio en que haya una empresa que lo único que hace es chupar dinero intentando dar lo menos posible a las personas que necesitan ayuda para quedarse ellos ese dinero, cuando podría ser una entidad pública, una extensión de nuestros sistemas representativos democráticos, quien se encargue de eso gestionándolo con dinero público? Porque tendemos, aquí hay una cosa en la que quiero incidir. Se ha conseguido a lo largo del tiempo hacer ese hincapié en que lo público no es eficiente y no es eficaz, cuando es ambas. El hecho de que algo sea eficiente y eficaz es indiferente a que sea público y privado. Por tanto, este tipo de problemas vienen ya de bastante lejos, con oleadas privatizadoras que abarcan ya desde los años 70, y claro, estamos arrastrando todo eso incluso sin darnos cuenta. La propia visión que tenemos de problemas que nos están afectando directamente vienen ya desde ahí.
A mí me gustaría preguntarte también acerca del papel que están jugando los estados en todo esto. ¿Cuáles son las verdaderas responsabilidades que tienen estos y cuáles son las que se están llevando a cabo o qué posiciones están tomando frente a toda esta situación?
Hombre, cada estado es un mundo en sí. Lo cierto es que mientras no sea un problema inmediato para los estados, no están tomando excesivas medidas. Estamos viendo aquí, por ejemplo, en España, que siempre y cuando tengamos un buen trato con la dictadura marroquí, no tenemos grandes problemas, y que solo es un problema cuando llegan en oleadas, es decir, por cuestiones de geoestrategia, por cuestiones que superan ya las propias cuestiones migratorias, pero también cuando tenemos esos problemas en los que llega muchísima gente a España, el problema no es qué hacer con esa gente, el problema es cómo echarlos. Y eso también es una regresión sobre cómo vemos a las propias personas. Y también tiene que ver, pues, que ahora mismo tenemos a partidos de extrema derecha oficial y no oficial en las instituciones, que han ganado una buena parte del discurso de ese España First, de ese triunfo trumpista. Pero bueno, los estados en sí no es que haya un problema de falta de gestión al respecto. Puede haber una falta de interés. Lo que, claro, es importante entender es todo lo que lo rodea. Obviamente no es culpa de Francia, ni de España, ni de Italia, ni de Grecia, todas esas circunstancias. Y es muy difícil que haya una visión coordinada de los estados a nivel europeo, porque ya sabemos que Europa, aunque sí tiene una buena intención, una buena visión hasta cierto punto, también es un sálvese quien pueda. Lo que significa que, por ejemplo, países como Alemania, países como Polonia, a los que no les afecta las olas migratorias de forma directa, no tienen la misma necesidad de hacer frente a esos problemas. Alemania incluso menos, porque es una locomotora europea y por tanto su voz pesa mucho más, no pesa igual los problemas migratorios de Grecia que los que les pueda venir a Alemania. Así que es un problema de falta de lucha conjunta, más bien, no de cómo reaccionan los estados.
Aún así, me gustaría también preguntarte acerca de las ventajas de que ganan estos estados. Bueno, la lógica del mercado neoliberal de la que estábamos comentando, bueno, pues decíamos, ¿no?, que ha generado compañías militares privadas y que estas compañías se hayan convertido en esos negocios empresariales, como bien decías también, del sector bélico, pues con un auge escandaloso, ¿no? O sea, es una locura. Pero esto, de alguna manera, ¿qué ventajas supone para los estados la contratación de estas compañías?
Hombre, supone, en primer lugar, que pueden llevar a cabo actos de lesivos para los derechos humanos sin que sea el propio estado quien los está llevando a cabo. Una cosa que fue sangrante, pero no porque sea la única que ha ocurrido, sino porque fue la más llamativa. Bye. Fue en Irak, la mayor compañía mercenaria del mundo, que es Blackwater, ahora se llama Academy, para limpiar su nombre, supongo. Fue la mayor compañía que estuvo desplegada en Irak y llevaba a cabo todo el trabajo sucio que no hacía el ejército estadounidense, lo cual hay que hacerse una idea de lo que estamos diciendo, para tratarse sabiendo encima qué fue lo que estuvo haciendo el ejército estadounidense en Irak. Claro, cuando tú estás contratando un servicio, es lo que hemos dicho antes, tú no eres responsable de lo que está haciendo tu servicio, lo que significa que todos esos actos de desaparición de personas, de tortura, de ejecuciones, de operaciones clandestinas, no son responsabilidad como tal del Estado que ha contratado esa empresa, aunque esté claramente pensado para poder hacer eso. También tiene la cuestión de que si tú estás desplegando un ejército mercenario en una guerra, las bajas que haya no son del Estado. No hay una publicidad de que tus soldados, tus hombres, tus mujeres están muriendo ahí en esa guerra. Así que claro, también tiene un peso electoral, teniendo en cuenta que la política dentro de un sistema representativo, y más con la deriva tan banal que está llevando a cabo, pues se basa mucho en los planes a corto plazo, 4 años más o menos. Claro, esto supone un problema muy grande, porque implica que cada vez más la defensa militar, siempre va a haber ejércitos privados, o sea, perdón, siempre va a haber ejércitos públicos dentro de los estados, nadie va a renunciar a eso, pero dar cada vez más fuerza a entidades privadas que tienen armas implica una progresiva feudalización. De nuevo, en última instancia, el medievo era eso, los ejércitos, los reyes eran no quienes tenían la sangre más azul, los reyes eran quienes tenían las armas, y ya está. Y si yo tenía más armas que otro, el rey era yo, porque tomaba el poder. Y eso nos devuelve a una situación en la que, claro, volvemos al sálvese quien pueda. Tenemos en África entidades militares privadas que están al servicio no ya de un Estado, no ya siquiera de una entidad. Están al mando, o sea, al servicio de algún tipo millonario, el cual, a cambio de sus servicios, les da un territorio con petróleo. Es decir, es que es literalmente el feudalismo. Estamos volviendo a una situación bajo la que pensamos que, estando dentro de un Estado de Derecho, en el siglo XXI, que hay cosas a las que no se puede volver atrás, se puede volver atrás perfectamente. Y claro, lo que tenemos que darnos cuenta es que aquí formamos parte activa, la ciudadanía también, y dentro de ese tipo de cuestiones también se puede hacer presión. Tendemos a vilipendiar mucho y a ver esa idea perroflauta que se dice, ¿verdad?, de que ese tipo de queja, ese tipo de activismo es de gente muy happy fly y sí, todo esto está muy bien, pero hay que ponerse en el mundo real. Bueno, es que criticar los problemas que hay en el mundo real me parece mucho más realista que el simple hecho de decir, bueno, ya, pero es que eso no se puede cambiar. Bueno, el simple hecho de que Blackwater, una compañía mercenaria intocable, haya tenido que cambiarse el nombre, viene precisamente de la repulsa que trajo en Estados Unidos. No hubo grandes No hubo grandes manifestaciones contra Blackwater, pero sí hubo un sentir popular de ver que lo que se estaba haciendo no estaba bien, que hay una cosa que hay que romper una lanza en nombre de Estados Unidos en este tipo de cuestiones, que son libertarios mal para algunas cosas, pero dentro de lo que es esa visión contestataria frente a lo que es malos actos gubernamentales y privados, tienen mucha movilización. Y eso forzó a Blackwater a decir que no a determinadas emisiones en el globo, a cambiarse el nombre. Es decir, esa presión se puede hacer y no hace falta salir con antorchas a la calle para eso.
Pues, Ander Millesker, por ayudarnos a entender todo este entramado fronterizo algo mejor, lo cual a veces resulta bastante complicado de comprender en su totalidad. No sé si te gustaría añadir alguna cosa más al respecto antes de dejar aquí la entrevista por hoy.
Bueno, a ver, yo sobre todo siempre suelo hacer ese hincapié en todas las cuestiones bajo las que pongo el foco, que es que todo ese tipo de entramados se pueden ir cambiando progresivamente con actuación ciudadana. Siempre se nos mete en la cabeza que no sirve para nada, que quien haga eso son radicales, que salir a la calle al fin y al cabo siempre va a peor. Bueno, pues que no nos metan eso en la cabeza, porque siempre ha sido precisamente al contrario.
Pues Ander Moraza, politólogo y colaborador en diferentes medios. Millesker por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla. Y bueno, pues si te parece bien, dejamos aquí la entrevista por hoy y nos escuchamos pronto.
Perfecto. A vosotros gracias por invitarme.
Millesker, agur.